Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.
El radioteatro en la Argentina nació a fines de la década del 20 y se transformó en uno de los fenómenos culturales más importantes porque modificó las costumbres de la sociedad. En sus comienzos estaba centrado en canciones y payadas. Sin embargo, hacia 1930 el género recurrió al folletín y se masificó cuando, de la mano del español Andrés González Pulido, nació Chispazos de Tradición. Quizás la tira radial con más éxito que se escuchó en el país. De todos modos, esta no fue la precursora del género. Un año antes, en 1929, Francisco Mastandrea creó La Caricia del Lobo, que se anunciaba como la primera radiofónica que no concluiría en un solo día o en el espacio de una audición, y que se convertiría en el primer radioteatro de la Argentina y del mundo. Aparecieron nuevas compañías que competían por los oyentes con tiras de diversos temas y géneros. En 1933, el ciclo Ronda Policial abrió paso a las novelas detectivescas y se transformó en el primero en utilizar efectos especiales en vivo, realizados por un sonidista, dando origen a un nuevo oficio. La popularidad del radioteatro impulsó a su vez la aparición de nuevos géneros como la publicidad radial, las revistas que publicaban los entretelones de los personajes de la ficción y las compañías radioteatrales. Las historias sencillas, sentimentales y gauchescas se ganaban el amor del público y la crítica demoledora de los miembros de la aristocracia de la época. En un tiempo en el que el entretenimiento es dominado por lo visual, el radioteatro ha vuelto a cobrar sorpresiva fuerza. Se ha reinstalado en la cultura popular, esta vez valiéndose de formatos como podcast y blogs para transmitir contenidos. Ahora los episodios se pueden guardar y escuchar a voluntad, cuando y donde el auditor lo desee. El radioteatro, usando las nuevas tecnologías para generar nuevos contenidos, está cautivando hoy en día a su nuevo público, como a quienes los disfrutaron en sus años de gloria. La música en inglés que salía de los auriculares acompañaba las casas borrosas, los colores verdes, los amarillos y el rosado de las flores de los árboles que Elena veía pasar por la ventanilla del auto. Iba relajada en el asiento al lado de Luisa, su madre, que manejaba concentrada. Ambas estaban por llegar a su nueva casa. Elena todavía no la conocía, ni conocía el barrio, ni a los vecinos, ni la escuela a la que asistiría. Luisa, en cambio, sí, porque aquel era el lugar en donde había crecido. Elena no estaba conforme con dejar todo lo que conocía, pero entendía que en ese momento era lo mejor. Su ex casa le hacía sentirse triste, así que su madre decidió que se mudarían a un lugar más tranquilo y diferente.
Che, Elena, ¿estás bien?
¿Qué?
¿Que si estás bien? Sacate eso de las orejas.
¿Qué?
Ay, por favor, que te saques eso de las...
Te entendí la primera vez que me lo dijiste.
Ah, pero qué graciosa. Y yo hablándote todo así.
Estoy bien, ma. Es un poco raro nomás.
¿Qué cosa?
No sé, todo. La gente. Capaz que no les caigo bien, qué sé yo.
¿Lo decís por los chicos de la escuela? No te preocupes por eso. Te van a adorar, como yo.
No, eso no cuenta. Vos me querés porque sos mi mamá. Y además no te queda otra.
En serio te digo, le vas a caer bien. Además, en este lugar son todos tranquilos y amables.
Espero, porque con...
A los vecinos los conozco. Ahora están más viejos, pero... No, 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 Elena, sacate los auriculares, estamos hablando.
¿Qué?
¡Los vecinos son los mismos!
No, no te escucho. No, no, vas a tener que esforzarte más. Ay, no escucho nada.
Las risas de ambas llenaron el pequeño espacio del auto que ellas ocupaban. El resto estaba repleto de bolsas con objetos, cajas con ropa y algunos peluches que Elena se negó a poner en la camioneta de la mudanza. El viaje no era largo, pero lo suficiente como para empezar a extrañar. Al llegar, Elena vio a los dos tipos grandotes de la mudanza bajando las mesitas de luz, y su cama recostada en la pared al lado de la puerta de entrada de la casa. Al bajar del auto, desde la vereda de enfrente, se le acercó un señor. Parecía muy anciano, pero caminaba de manera ágil. Al llegar hasta ella, la abrazó y le dio un beso en la mejilla. Elena no respondió de la misma manera y se esforzó para sonreírle.
Hola, Scar, buen día.
Hola, querida. Qué bonita que es tu hija.
Sí, un poco flacucha.
¡Mamá!
Uy, bueno, perdón, era una broma.
No le hagas caso.
Elena, él es Oscar. Era el amigo de tu abuela de toda la vida. Y estuvo cuidando la casa todos estos años.
Lo hice por tu mamá, querida. Es una alegría enorme para mí que vos y tu hija vengan a vivir acá.
Gracias, Oscar. Sé que podemos contar con vos.
Vení, vení. Vení que te quiero mostrar cómo funciona el termotanque porque lo tuve que hacer arreglar hace unos meses.
Oh, cierto. Cierto que me habías contado.
Sin dejar la charla, Luisa y Oscar desaparecieron por la puerta de entrada de la casa. Mientras los hombres de la mudanza seguían entrando los muebles, Elena dio un vistazo rápido al lugar. No se acordaba de nada. Ella sabía que había estado allí cuando era pequeña, porque se lo había contado su madre. Pensaba en eso mientras abría una de las puertas traseras del auto y tomaba entre sus brazos los peluches de su infancia que había elegido llevar con ella. Al intentar cerrar la puerta de una patada, la pierna en la que se sostenía no aguantó el exceso de fuerza. Esto provocó que terminara en el suelo desparramando todo a su alrededor. Elena, aún sentada en el asfalto, se miraba las raspaduras y las gotitas de sangre que le salían de las palmas de las manos. Las limpió en el pantalón y se paró dispuesta a juntar sus muñecos. En eso, vio a unos chicos en la esquina que la miraban y se reían. Por suerte, los hombres de la mudanza amablemente ayudaron a Luisa a acomodar los muebles más grandes e instalar la heladera. Mientras Elena se ocupaba de acomodar su ropa en el placar, de tender la cama y de colocar sus libros de Harry Potter que tanto quería en la estantería, escuchó a Luisa llamarla desde la cocina.
¡Ya voy!
¡Apúrate que se enfría la comida!
¿Pizza?
No, tarta de verdura.
Me querés matar.
Dale, Elena. Rezas bolsas y haces espacio en la mesa.
La cena no duró más de 10 minutos. Elena se había quedado pensando en los chicos que vio en la tarde.
Elena, ¿qué pasa? ¿Estás cansada? Mirá que falta un montón de cosas todavía, ¿eh?
No es eso.
Entonces, habla, dale.
Cuando llegamos y entraste con Oscar, yo estaba sacando los peluches del auto y vi unos chicos en la esquina.
¿Qué pasó? ¿Te dijeron algo?
No, pero creo que se estaban riendo.
Bueno, ¿será que estaban contando chistes?
No, mamá, ¿qué decís? Se estaban riendo de mí.
¿Qué? ¿Por qué harían eso?
Es que me caí.
Ay, Elena, tenés que tener cuidado, mija.
Fue la rodilla. Me dolió y la aflojé.
¿Ves? Tenés que seguir haciendo los ejercicios para que esa rodilla se ponga fuerte otra vez.
Mamá, no quiero ir a la escuela. Me van a preguntar qué me pasó y no me gusta hablar de esto. Se van a burlar de cómo me muevo. ¿Sabes qué? Prefiero perder el año. Total, no pasa nada. Empiezo bien el próximo y listo.
No, no, Elena. Tranquila. La directora ya sabe que tuviste un accidente. Si los chicos te dicen algo, vos buscás algún preceptor y les contás que te están molestando.
¡No, mamá! ¿Qué decís? No puedo hacer eso. Me van a odiar si los mando al frente.
Tranquila. Todo va a estar bien.
Luisa apoyó su brazo sobre la mesa y le ofreció la mano a su hija. Elena la tomó cerrando sus ojos y dejando escapar lágrimas que le recorrieron las mejillas. Ese fin de semana, madre e hija acomodaron y limpiaron entre bromas y risas que eran parte de su cotidiano. Siempre se habían acompañado. El papá de Elena las había dejado hace mucho tiempo y mantenían con él una frágil relación por medio de llamadas telefónicas. Lo habían visto después del accidente de Elena, en una visita que tampoco duró mucho, y que lo único que generó fue que Elena se ilusionara con su presencia. Esto provocó que Luisa se volviese más protectora con ella.
Bueno, en algún momento vas a tener que bajar del auto, hija.
Me dijiste que íbamos a dar unas vueltas para conocer las calles.
Es cierto, pero eso no lo vamos a hacer ahora.
Pero podríamos.
Pero tenés que ir a la escuela.
Pero no quiero.
Elena, por favor, no sos una criatura. Entiendo que es una situación difícil para vos. Y para mí también lo es, créeme. No me gusta verte así. Si fuera por mí, te quedarías conmigo todo el tiempo. Pero es necesario que lo enfrentemos las dos. Vos entrando a la escuela y conociendo a chicos nuevos. Y yo dejándote ir. Vení, abrázame. Tenés que ser fuerte. Es necesario que enfrentes esto. Y si tenés algún problema con alguno de los chicos, también vas a tener que solucionarlo. Te quiero. Bajemos. Así hablamos con la directora para saber en qué curso estás.
No, yo lo hago.
¿Quieres entrar sola?
Sí.
¿Seguro? Bueno, tenés que ir a la secretaría y preguntar por...
¡Mamá! Ya sé. Puedo hacer esto sola.
Elena se pasó el puño del guardapolvo por la nariz. Se bajó del auto y acomodó la mochila en el hombro. Su madre la vio caminar entre los demás chicos que la observaban y comentaban entre ellos. Cuando Elena caminaba, hacía un leve movimiento hacia el costado. Su rodilla aún no se había recuperado del accidente. Luisa suspiró y poniendo ambas manos en el volante del auto, lo puso en marcha y partió. Al cruzar el patio para dirigirse a la oficina de la dirección, recordó su anterior escuela, que comparada con esta, era más grande. Además, sentía que algo le faltaba. Extrañaba tener a Johanna, su mejor amiga, hablando todo el tiempo sobre chicos. Antes de partir, se prometieron no perder contacto a pesar de la distancia. De pronto, la devolvieron a la realidad de las voces de los chicos cantando con desgano mientras izaban la bandera. Después de algunos anuncios, La directora saludó al alumnado para permitirles ir a sus aulas. Mientras Elena observaba todo muy atentamente, apartada del resto, la directora le hizo una seña con la mano para que se acercara. La saludó y la acompañó al aula en la que Elena terminaría el año escolar. Mientras ingresaba al curso, la profesora y la directora cruzaron una mirada cómplice. Luego la puerta se cerró. Fue el momento de presentarse.
Hola, me llamo Elena Noriega, tengo 15 años, me acabo de mudar, así que no conozco mucho la ciudad. Estoy contenta de conocerlos.
Al caminar hacia su banco, escuchó algunos murmullos que decían: ¿por qué camina así? Tiene algo. ¡Qué feo, pobre chica! Estuvo a punto de darse vuelta y gritarles que dejaran de hablar, pero lo pensó mejor. Se sentó y esperó que el resto de la mañana pasara lo más rápido posible. Al terminar la jornada escolar, su madre la estaba esperando en el auto para buscarla. Ante el silencio de su hija, Luisa tuvo que ser la primera en hablar.
¿Y cómo te fue?
Bien, no sé.
¿Fue bien o no sabes?
No tengo ganas de hablar, mamá.
Elena, ¿qué pasó? Dale, habla.
Lo que las dos sabíamos que iba a pasar. Un día de mierda.
¡Ey, ey, ey! La boquita, chiquita.
¿No querías que hablara?
Pero no de esa forma.
Entonces mejor no hablemos.
La experiencia del primer día no fue buena y se repitió constantemente. Durante las horas de clase, Elena recibía algunos bollitos de papel con mensajes poco agradables. Hablaban sobre su forma de caminar, le decían que se aleje de los chicos lindos y que mejor se vuelva a su ciudad. En los recreos, para estar más tranquila, se mantenía cerca de los preceptores y profesores que observaban a los chicos. Pero cuando entraban nuevamente al aula, a Elena siempre le faltaba algo: las lapiceras, las carpetas, la mochila. Cosas que terminaba encontrando detrás de alguna caja, colgando del ventilador y hasta en algún otro salón. La semana de Elena fue una tortura, pero no era provocada por todos sus compañeros. Había principalmente un grupito de estudiantes en su curso que la agredían. Algunos de ellos eran quienes se le habían reído en la esquina de su casa el día que llegó. A su mamá solo le contó sobre las materias, las clases y las conversaciones con algunos profesores. Pensó que no podía pasarse al lado de los adultos todo el tiempo, así que después de pasar esa mala semana, estaba decidida a hacer algo. De ahora en adelante, se defendería.
Profe, permiso. Este es el papelito número 5 que recibo en el día. Dice que me deje de hacer la pobrecita con los preceptores y que si hablo me va a doler. Estoy cansada de este boludeo. Disculpe la palabra, profe. ¿Quién se hace la pobrecita? Si yo hubiera contado todo lo que me hicieron la semana pasada, seguro se terminaban los papelitos amenazadores. Me tienen harta. Camino mal, ya lo sé. No tienen idea de lo que me pasó. Y no los necesito a ustedes recordándomelo todo el tiempo. También sé que no son todos, pero algunos no dejan que los demás hablen conmigo. Bueno, lo están haciendo bien. Porque es horrible no conocer a nadie en este lugar tan aburrido. Y encima estar sola todo el tiempo. No les tengo miedo, así que mejor dejen de boludearme. Disculpe, profe. Hasta acá llegaron.
Elena tenía la cara roja por el esfuerzo de levantar la voz. No se había dado cuenta que algunas lágrimas corrían por su cara. Se sentó nuevamente, limpiándolas. El preceptor, al escuchar los gritos, se acercó y vio la escena desde la ventana del pasillo. El silencio en el salón era total, hasta que se escucharon unas risitas disimuladas. Elena, que estaba tratando de calmarse, levantó la mirada y los vio. El grupito de la otra punta la estaban observando. Se decían algo por lo bajo y se reían. La profesora estaba escribiendo en el pizarrón y no vio cuando uno de los chicos del grupito molesto le hizo una seña ofensiva con la mano, provocándola. Sin darse cuenta, Elena había cerrado sus puños con fuerza y se estaba levantando del banco justo cuando el preceptor abrió la puerta, la llamó y la acompañó a la dirección. La directora, después de hablar con ella, llamó a su madre para contarle sobre lo acontecido. Luego ambas volvían a su casa.
Si pregunto qué pasó, ¿me vas a contestar o te vas a seguir haciendo la enojada?
¿Qué querés saber?
Todo, Elena. ¿Por qué reaccionaste así? ¿Qué te hicieron?
Me molestan, mamá. Lo hicieron desde el primer día que pisé este lugar. Estas semanas fueron lo peor. No quiero ir más, mamá. O nos volvemos a nuestra antigua casa o no voy más a la escuela.
Elena, por favor. Sabes que no podemos. Busquemos la solución a esto.
Es que no sé qué hacer, mamá. Al principio los ignoraba, pero ya no puedo. Es demasiado.
¿Le dijiste eso a la directora? ¿Ella lo sabe?
Sí, le conté. Todo lo que te acabo de decir a vos. Me contestó que tengo que ser más paciente, que los chicos de este lugar son buenos, que reaccionan así porque no me conocen, que tengo que hablar con ellos, intentar ser su amiga y bla, bla, bla. Hoy hablé. Ya está.
Luisa escuchó a su hija cerrar la conversación de una manera que no la dejó para nada tranquila. Días más tarde, la directora fue al curso de Elena a retarlos y decirles que estaría atenta a su comportamiento. Eso generó que el famoso grupito dejara de acosar a Elena, intentando hacer buena letra. Pero no duró mucho. Uno de esos días sonó el timbre del recreo. El profesor juntó sus cosas y caminó hacia la puerta mientras daba las últimas indicaciones de la clase. Mientras los estudiantes salían, uno de los chicos gritó: ¡Apúrense que si sale la renga primero, nos vamos a perder el recreo! Los únicos que contestaron con risas fueron sus compinches. Elena fijó su mirada en la gran sonrisa del rostro del provocador. Segundos más tarde, esta se convirtió en un gesto de dolor cuando la chica lo golpeó en la nariz. El preceptor escuchó el griterío e ingresó para interrumpir el ataque. Mientras algunos registraron el momento con sus celulares. Entonces, ese día, la directora volvió a llamar a Luisa.
Ustedes tienen la obligación de cuidarla. Ella habló y la sancionaron. Usted habló y sigue pasando lo mismo. No cambió en nada, porque hoy la vuelven a molestar. Por supuesto que mi hija va a tener esa reacción. Si ustedes no la defienden, lo tiene que hacer ella sola. Y otra vez es ella la que sancionan. Entiendo que los golpes no son una respuesta. Pero también entiendo a mi hija. Y quiero creer que de ahora en más van a estar más atentos.
La directora tuvo que aceptar que Luisa tenía razón, pero no era motivo suficiente para justificar las acciones de Elena. En la escuela había normas de convivencia que debían ser respetadas, y por ese motivo su hija sería suspendida por 3 días.
¿Cómo estás?
Es muy injusto, mamá. ¿Por qué a mí me castigan? ¿Y a ellos qué?
Resolver las cosas a los golpes no es una solución, Elena. Y con ellos sí van a hacer algo.
¿Una notita en el cuaderno de comunicaciones?
Van a citar a los padres para hacer una reunión.
Espero que funcione. Si no, me vas a tener más tiempo en casa porque pienso defenderme otra vez.
No, Elena. Contales lo que te pasó. Contales por qué caminas así.
No quiero que me tengan lástima.
No es por eso. Hacelo para que te conozcan, para que sepan algo de vos. Que sos una buena persona, inteligente y graciosa.
Basta, ma. ¿Por qué les tengo que contar algo personal para caerles bien?
Sí, bueno, eso es cierto. Al final tenés razón. Además, después de lo de hoy vas a tener compañeros que se van a querer acercar a vos para que los defiendas. Y aquellos que aún sigan molestándote, enfréntalos. No para golpearlos, sino para recordarles que cada persona es única. Todos tenemos nuestras propias batallas. Por eso es importante ser amable. Nunca sabemos qué conflictos tienen los demás en sus vidas.
Gracias, ma.
Con Elena más calmada, Luisa también se relajó. Sabía que su hija era una persona fuerte y podría afrontar cualquier situación que se le presentara. El radioteatro en la Argentina nació a fines de la década del 20 y se transformó en uno de los fenómenos culturales más importantes, porque modificó las costumbres de la sociedad. En sus comienzos estaba centrado en canciones y payadas. Sin embargo, hacia 1930 el género recurrió al folletín y se masificó cuando, de la mano del español Andrés González Pulido, nació Chispazos de Tradición. Quizás la tira radial con más éxito que se escuchó en el país. De todos modos, esta no fue la precursora del género. Un año antes, en 1929, Francisco Mastandrea creó La Caricia del Lobo, que se anunciaba como la primera radiofónica que no concluiría en un solo día o en el espacio de una audición, y que se convertiría en el primer radioteatro de la Argentina y del mundo. Aparecieron nuevas compañías que competían por los oyentes con tiras de diversos temas y géneros. En 1933, el ciclo Ronda Policial abrió paso a las novelas detectivescas y se transformó en el primero en utilizar efectos especiales en vivo, realizados por un sonidista, dando origen a un nuevo oficio. La popularidad del radioteatro impulsó a su vez la aparición de nuevos géneros como la publicidad radial, las revistas que publicaban los entretelones de los personajes de la ficción y las compañías radioteatrales. Las historias sencillas, sentimentales y gauchescas se ganaban el amor del público y la crítica demoledora de los miembros de la aristocracia de la época. En un tiempo en el que el entretenimiento es dominado por lo visual, el radioteatro ha vuelto a cobrar sorpresiva fuerza. Se ha reinstalado en la cultura popular, esta vez valiéndose de formatos como podcast y blogs para transmitir contenidos. Ahora los episodios se pueden guardar y escuchar a voluntad, cuando y donde el auditor lo desee. El radioteatro, usando las nuevas tecnologías para generar nuevos contenidos, está cautivando hoy en día a su nuevo público, como a quienes los disfrutaron en sus años de gloria.
Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.